la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Podríamos hacer nuestro aquello de Houston, tenemos un problema. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 29 de enero del año 2024. Arrancamos Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Digo esto porque ni Copa ni tampoco competir en unas condiciones medianamente decentes en el Campeonato Nacional de Liga. Y lo peor de todo es que Rafa Benítez no solo no es capaz de no encontrar la tecla que cambie la pésima situación que atraviesa el Celta en lo que llevamos de temporada, a excepción de un puñado de partidos. Lo peor es que encima está obcecado en que su equipo compite. ¿Cuántas veces le hemos escuchado ese mensaje que viene preparado a las ruedas de prensa, con el que viene ya muy meditado, muy pensado a sus comparecencias ante los medios de comunicación, de es que este Celta, es que este equipo compite? Y se mantiene en ese mensaje de que todo está bien. Mal asunto. El primer paso, lo he dicho aquí muchas veces, para corregir las cosas en el fútbol, en el deporte y en la vida en general, es dar un paso adelante y reconocer que se tiene ese problema. Pues en el caso de Rafa Benítez, de momento ni una cosa ni la otra. Ayer el entrenador tuvo, en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Girona, hasta dos oportunidades de entonar el mea culpa. La primera hubiese sido de motu propio, salir y decir que las cosas no están bien y que hay que buscar una solución cuanto antes, porque ni él da con la tecla ni la plantilla da mucho más de sí. Pudo hacerlo de primeras, insisto, de motu propio, no lo hizo. Podía haber aprovechado la oportunidad de las preguntas de los periodistas para decir las cosas por este camino no van bien, pero ni una cosa ni la otra. ¿Y esto en qué desemboca? En que la gente está cansada. El aficionado del Celta está harto de ver deambular a su equipo y al final, durante el partido, pidió en conjunto, la grada al unísono, que Benítez se vaya o si no, que a Benítez le destituyan. Esto es lo que la grada de Balaídos coreó al unísono ayer durante el partido, que terminó en derrota por la mínima frente al Girona. Pero hay un problema, y es que echar a Rafa Benítez cuesta mucho dinero, no, muchísimo dinero. Tanto como que, para que la gente se dé cuenta de la situación en la que se atraviesa, o la situación que atraviesa el Celta, o en la que se encuentra el club a día de hoy, destituir a Rafa Benítez y a su cuerpo técnico supondría, en lo económico, hipotecar al Celta en lo que al límite salarial se refiere para las próximas dos o tres temporadas. No estamos hablando de cualquier cosa, no es una cuestión baladí. El Celta tendría serios problemas, incluso incapacidad total para poder acudir a los próximos mercados de invierno y de verano, de, insisto, las próximas dos o tres temporadas, en función del acuerdo, hipotético acuerdo, al que pudieran llegar Rafa Benítez y el Real Club Celta de Vigo. Así que es evidente que pintan bastos. Benítez, ahora lo vamos a escuchar, se mantiene en sus 13, él dice que ha firmado un contrato por tres temporadas y que sigue creyendo en el proyecto, pero es incapaz de hacer la más mínima autocrítica. Además, ha dicho que hacer autocrítica es, o pedir autocrítica es populismo, que ya fue, vamos, el sumum del pensar que Rafa Benítez no tiene la cabeza y los pies en Vigo. Y como el club tiene el problema para destituirle, que es gastarse muchísimo dinero e hipotecarse, insisto, pues tiene pinta de que vamos a seguir con esta cantinela, salvo que alguien intente poner un poco de cordura durante los próximos meses. Pero ojo, las jornadas pasan. En las últimas temporadas la moneda ha sacado cara y ha sido favorable al Celta, que siempre ha conseguido la permanencia en primera división. Pero esto es fútbol, y la experiencia nos dice que cuando uno juega con fuego puede acabar quemándose. Y a lo mejor un día la moneda, en la jornada 38, en vez de salir cara, como ha sucedido estas últimas campañas, acaba saliendo cruz y acaba con el equipo y con toda la experiencia en la titulitis de Rafa Benítez en segunda división. 35 minutos por encima de las 3 de la tarde, arrancamos una semana que se prevé calentita en función de la situación que atraviesa la primera plantilla del Real Club Celta. Lo primero, como cada lunes, arrancamos haciendo repaso a los resultados del fin de semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
En primera división tuvimos ese Celta 0, Girona 1, además del Almería 0, Alavés 3, Real Sociedad 0, Rayo Vallecano 0, Barça 3, Villarreal 5, Mallorca 0, Betis 1, Cádiz 0, Athletic Club de Bilbao 0, Sevilla 1, Osasuna 1 y Atlético de Madrid 2, Valencia 0. Además del partido que cierra la jornada hoy a las 9, donde además juega un rival directo del Celta por la permanencia en el Coliseum, Getafe-Granada.
Pues estamos ya en la jornada 22, el Girona lidera con 55 puntos después de vencer en Balaídos y un partido más, eso sí, que sus perseguidores, 54 tiene el Real Madrid, con 44 Barcelona y Atlético de Madrid, cierran Europa Atlético de Bilbao, Real Sociedad y Betis. Por abajo, lo que más nos interesa, cierra la tabla con 6 el Almería, 11 el Granada, que aún tiene que jugar hoy, 16 el Cádiz, que marca el descenso, 1 por encima están el Celta y el Sevilla, 3 por encima de ellos y 4 por encima del descenso el Mallorca con 20.
En primera federación, en Balaídos, Celta Fortuna 1, Deportivo de la Coruña 2.
Y pese a esa derrota, la tercera consecutiva del Celta Fortuna sigue en zona de playoff, es cuarto, 38 puntos, 3 por encima del Deportivo, 4 por encima del sexto y a solo 2 puntos del liderato que ostenta la Ponferradina.
En segunda federación, Cayón 2, Corusio 1 y Langreo 0, Pontevedra 0.
El Pontevedra que pierde el primer puesto es para el Ourense Club de Fútbol con 42 puntos, 2 más que el Pontevedra que tiene 40, 39 tiene el Zamora. El Corusio es octavo con 28, a solo 3 puntos del playoff.
En tercera federación, Pontevedra B 0, Arteixo 2, Arriana 1, Celta C Gran Peña 1. Estradense 2, Lugo B, Polvorín 0, Alondras 0, Payosaco 0 y Arosa 1, Rápido de Bouzas 1.
En zona de playoff el Gran Peña, segundo a 2 puntos del Bergantiños, cuarto es el Alondras, quinto el Arosa, esto es en zona de playoff todavía, el Rápido de Bouzas es octavo a 4 puntos ya del playoff y en la zona baja Estradense, 21 puntos, ya empieza a salir de esa zona baja el Pontevedra Sante, penúltimo con 17.
Y en segunda federación femenina, las chicas del viaje Sinterrías ocupan la segunda plaza de su grupo después de ganar este pasado sábado 1-2 en Madrid al Rayo Vallecano. 37 minutos por encima de las 3 de la tarde, está Tonecho Vilela encargándose como siempre del control de sonido. Te saludo también quien te habla, yo soy Santi Peón, hasta las 4 en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Con ese Celta 0 Girona 1, el tanto del conjunto catalán lo hizo Portu para anotar el gol que devuelve además a la primera posición, vuelve a ser líder con estos 3 puntos el Girona. Los primeros 20 minutos fueron un auténtico chorreo por parte del Girona, un meneo en toda regla. Los primeros 20 minutos el Celta ni estuvo ni se le esperó. Es verdad que después de ir a rebufo durante todo ese tiempo, el Celta cogió un poquito de aire y en lo que vino después, en el resto del primer tiempo, pues generó ocasiones de gol, incluso estrelló Larsen, aunque creo que el árbitro hubiese decretado falta en caso de entrar, pero el noruego estrelló un balón en el larguero de la portería de Gazzaniga, tuvo un par de buenas oportunidades el Celta, una clarísima, una clamorosa por parte de Tasos Dubicas, que no fue capaz de aprovechar el conjunto de Rafa Benítez. Un Benítez que ayer, por cierto, sí pensó, aunque intentó convencernos durante semanas, a pesar de las actuaciones del griego de Tasos Dubicas en Copa del Rey, que los tres no podían jugar juntos, no sabemos por qué, no sabemos qué tipo de inspiración le vino al entrenador madrileño para, en el partido, frente al equipo que está haciendo la mejor temporada de los 20 de primera división, como es el Girona, amén evidentemente del Real Madrid, ayer sí pensó Rafa Benítez que Aspas, Larsen y Tasos Dubicas podían jugar juntos. Menos mal que estaba Guaita bajo palos, para, sobre todo en la primera parte, con un par de intervenciones absolutamente estratosféricas, impedir que ese resultado en vez de 0-1 hubiese sido 1-3 o 0-3 o 1-4. Lo cierto es que este equipo sigue sin tener buenas sensaciones. Ayer se cerró la semana horribilis del conjunto vigués después de perder en una doble ocasión con la Real Sociedad en Liga y en Copa del Rey y de cerrarla, como decimos, con esa derrota frente al Girona. Vamos a escuchar, lo decíamos en la presentación, Álvaro, a Rafa Benítez, que no solo no hace absolutamente nada de autocrítica, sino que además nos explicó por qué cree que eso de la autocrítica está sobrevalorado.
Pues sí, algo que molesta bastante a la afición y también a gran parte de la prensa es esa poca autocrítica de Rafa Benítez, el no reconocer sus errores. Y ayer a tu pregunta, bueno, aparte de que se enredaba en una larga explicación, hemos, bueno, entresacado de toda esa respuesta lo más resumido sobre por qué Benítez no quiere hacer autocrítica y lo ve como populista.
No toque de puertas para afuera, hay poca autocrítica y quizá es el primer paso para intentar darle la vuelta a la situación que atraviesa el equipo, ¿no?
A ver, yo creo que el equipo ha tenido 3 partidos, 2 contra un equipo de Champions, líder de su grupo, y este contra el líder de la Liga Española, en los que ha estado por debajo del rival, del nivel del rival. El resto de los partidos, incluso en estos, hemos competido. Pero llevo ya muchos años escuchando, siempre que hay algo que no funciona, esa manida de la autocrítica, es que es muy fácil. Y es que no es así. Yo no puedo salir aquí y decir todo lo que hoy hemos hecho mal, cada uno de los futbolistas, o el planteamiento, o las sustituciones, etcétera, etcétera, porque eso sería muy fácil. Lo de la autocrítica es que es facilísimo, pero es que lo llevo escuchando 30 años, no en mi caso, en cualquier caso. ¿Qué es autocrítica? Yo, entrenador profesional, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Eso decía Rafa Benítez de la autocrítica en una explicación mucho más larga, pero bueno, eso es lo que hemos resumido de por qué Rafa Benítez no quiere hacer autocrítica. Y tampoco quería, o no le interesaba demasiado, contestar a las preguntas sobre los pitos, sobre los cánticos que vimos en gran parte de la grada, ya que en esta primera respuesta se fue un poco por los cerros de Úbeda.
Me imagino que también dolido, ¿no?, por esos cánticos pidiendo tu marcha del banquillo.
A ver, yo creo que me preguntabais antes del partido. Este era un partido complicado contra un equipo que es líder de la Liga Española, entonces sabíamos que era un partido difícil. A partir de ahí siempre me centro en lo que puedo hacer con los futbolistas que tengo, sacarle rendimiento, y no me preocupa mucho del entorno. Al final nosotros conocemos y sabemos cómo están los jugadores y tomamos las decisiones en función de eso, y a veces te sale, a veces no te sale, y eso es lo que tengo que hacer, centrarme en sacarle rendimiento a los jugadores que tengo.
Y quizá el gran titular de la rueda de prensa fue la importancia que le daba Rafa Benítez al número de celtistas de la grada que le pitaban cuando hacía unos cambios que no gustaron nada, como por ejemplo la entrada de Yales.
Ha habido un cambio, bueno, un doble cambio. El primero, que quizás no ha sentado muy bien, sobre todo a las gradas hoy en Balaídos.
La grada es las gradas, o la gente que está en la grada, o cuánta gente en la grada.
Pues la grada que así ha empezado a manifestarse.
Es que la grada es muy genérico. A lo mejor hay 5 personas, 500 personas, 5.000. Yo soy entrenador profesional, conozco a mis jugadores, hago los cambios que creo que tengo que hacer para que el equipo gane, punto.
Pues conociendo al equipo, te quiero preguntar, en este caso, ¿qué es lo que buscabas? Quizás con la entrada de Jailson y con la entrada de Mijailo Ristis, con el equipo por debajo del marcador.
Ganar el partido.
Esta respuesta que da Benítez, que venía un poco a colación de las preguntas anteriores sobre los pitos de la grada, que no es la primera vez, porque ya sucedió tras la eliminación copera ante la Real Sociedad, bueno, pues es una manera un poco mediocre de revolverse por parte del entrenador, por parte de Rafa Benítez, que igual que presume de experiencia, y puede hacerlo porque la tiene, y de insisto, eso que a veces más de experiencia a nivel de títulos parece titulitis por algunas cosas que nos dicen los medios de comunicación y que evidentemente nosotros trasladamos a la opinión pública, la manera de revolverse ayer es bastante mezquina y es bastante pobre por parte de un entrenador del nivel de Rafa Benítez. Si es uno el que protesta, o si son los 20.000, o prácticamente los 20.000, o más de 20.000 que ayer estaban presenciando el Celta Girona, lo que tiene que hacer el entrenador es acatarlo. Si no le gusta, que lo diga. Pero esa respuesta a un periodista, a un compañero, y no voy a pecar yo de corporativista porque sabéis que de eso no peco, esa respuesta de pero cuántos han protestado, pero cuántos calculas tú en la grada, 1, 500, la grada ha cantado, Benítez vete ya, Benítez lo has escuchado. Igual, Álvaro, lo hemos escuchado todos.
Sí, y seguía defendiéndose y aquí tirando de otro argumento, que era el proyecto. Él pide tiempo, ha firmado por 3 años, ya hemos explicado lo que pasaría si el Celta prescinde de Rafa Benítez antes de esos 3 años, y por eso, en el proyecto se escudaba Rafa.
Yo creo que después de un partido como este lo que hay que hacer es analizarlo y pensar en qué tenemos que hacer para mirar al futuro. Yo he venido al Celta con un proyecto de 3 años, por lo tanto los proyectos son proyectos. Tengo un entrenador profesional que hace su trabajo y que trabaja 12 horas diarias, que viene a un proyecto de 3 años, lo que quiere es que ese proyecto salga bien. Yo he visto hoy, hemos tenido ocasiones, el equipo ha peleado ante un buen rival, que es un rival que está líder de la Liga Española. Y a partir de ahí, insisto, lo queremos ver o no lo queremos ver, pero el equipo pelea y hoy sales con 3 delanteros. Y no ha sido suficiente, hemos tenido ocasiones, no las hemos metido, pues tendremos que crear más ocasiones. Cuando no ganas siempre es más fácil que haya fisuras. Lo que hay que hacer es pensar lo que dije antes. Si nos centramos en apoyar al equipo, en no estar pendientes de los fichajes, de nada, seremos más fuertes, estaremos mejor de cara a todo lo que queda de temporada.
Y poco análisis del partido hubo en sala de prensa, pero hablaba Benítez, ¿no? Si hay que ver las cosas o no verlas, pues lo que vimos, por desgracia, y para él fueron claves, como para todos, unos fallos en ataque, como por ejemplo el de Tasos Dubicas en una ocasión manifiesta de gol, que fueron totalmente incomprensibles.
Claramente hoy marcar las ocasiones que hemos tenido, creo que las más claras las hemos tenido nosotros, ante, insisto, un buen equipo que juega bien, que está ahí por méritos propios. Hemos tenido ocasiones muy claras, sabiendo que ellos podían tener ocasiones, pero es que las tienen. El Sevilla se puso por delante y encajó 5 goles. Nosotros hemos tenido 3 muy claras de gol. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos pasa. En la rueda de prensa anterior al partido hablábamos de cuántos tiros hace este equipo en la clasificación en la Liga. Éramos 6.º y el equipo tiene ocasiones claras. Entonces, tenemos que aprovechar las ocasiones que tenemos, no encajar como encajamos y tener ese equilibrio que hemos tenido durante tantos y tantos partidos.
Bueno, tiraba otra vez esas estadísticas de los tiros a puerta a Rafa Benítez, pero bueno, estadísticas hay muchas y cada una tiene su propio análisis. Por ejemplo, también el Celta es el último en tarjetas amarillas en la Liga, cosa que a veces tampoco dejaría en buen lugar los análisis de Rafa Benítez. Y por último, otra pregunta del millón, ya lo apuntabas antes, Santi. En teoría no podían jugar juntos Larsen, Dubicas y Aspas. ¿Qué cambió ayer para que milagrosamente pudieran hacerlo?
Pues claramente sabíamos que jugábamos con un equipo que tenía mucho desequilibrio arriba y que te iba a crear ocasiones, y la idea era crearles ocasiones como hemos hecho. Al final los 3 hombres arriba te tenían que dar esas situaciones de gol para ver si compensabas esas que ellos normalmente crean en todos los partidos.
Pues ese es Rafa Benítez. Por cierto, siguiendo algunos de sus argumentos en la rueda de prensa post partido de ayer, el Celta podría borrarse automáticamente de, no sé, 14, 15, 16 partidos, porque si contra la Real Sociedad era prácticamente imposible ganar, porque es un equipazo de Champions que además va a jugar contra Mbappé y sus amigos del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Si contra el Girona no merecía la pena tampoco preparar demasiado el partido de ayer, por aquello de que llegaban con opciones de ser líderes y el equipo de Michel va como un auténtico pepino. Pues entre Girona, Real Madrid, el Barça, aun estando como está, la Real Sociedad, el Betis y otra serie de equipos que están en la zona media alta de la tabla, bueno, pues a lo mejor a Benítez le parece mejor que nos juguemos todos o todo a match ball entre el Celta, el Granada, el Cádiz y otros equipos como el Mallorca, por ejemplo, que están metidos en la pomada y que no acaban de despegar en lo que tiene que ver con los puestos de peligro. En definitiva, Rafa Benítez o los argumentos de Rafa Benítez se acaban. Y ayer el mensaje debió ser otro, porque los últimos 8 días del Celta, y sobre todo de él como entrenador de este Celta, hablan muy mal de su trabajo. ¿Que lo puede revertir? No cabe ninguna duda, pero los últimos 8 días han sido absolutamente lamentables. Lo mal que se ha preparado el partido de Copa frente a la Real Sociedad, la alineación frente al equipo de Imanol Alguacil, hablo del partido del martes en Copa del Rey, y qué decir de lo de ayer, a excepción de algunos minutos donde el Celta sí pudo por lo menos pelear por el empate, del resto muy poquito, por no decir prácticamente nada. Y representando a la plantilla, o hablando en nombre de la plantilla, como casi siempre, Álvaro, Renato Tapia.
Sí, sobre el césped se pronunció el peruano, uno de los pocos aplaudidos por la grada, por su garra, por lo que pelea en los partidos. Analizaba así otra derrota de su Celta.
Se intentó en el segundo tiempo, de repente comenzando un poquito más con el balón. En el primer tiempo tuvimos 2 claras y bueno, se viene el partido cuesta abajo. Sabíamos que ellos iban a tener mucho funcionamiento del balón, del juego, pero es eso, creo que la tuvimos muy claras y bueno, al final se te van puntos que dolerán al final de temporada.
Y resaltaba Renato también el esfuerzo físico que hacen todos los partidos, aunque por desgracia el premio esté siendo muy pobre.
estoy hecho trizas, estoy golpeado por todos lados, pero bueno, hay que seguir hacia adelante, tenemos que seguir intentando, no podemos bajar los brazos nunca. Creo que este grupo se ha caracterizado por eso, ya lo demostramos la temporada pasada, y hay que seguir, no hay otra, no podemos mirar atrás o este o el anterior partido, los que hemos perdido, tenemos que ir hacia adelante, pensar en que tenemos que hacer un buen partido y ya está.
Pues hacia adelante es mirar a dos salidas de forma consecutiva, el próximo domingo 4:15 frente a Osasuna en el Sadar, a continuación el domingo siguiente en el Coliseum contra el Getafe, y ya conocemos también el horario de uno de los partidos más esperados por la afición, la visita del Fútbol Club Barcelona a Balaídos.
Sí, el que de hecho es el único partido en febrero en Balaídos, que falta le hace también al maltrecho césped del Coliseo Celeste. Sábado 17 de febrero, 6:30, ese Celta-Barcelona, con el recuerdo del partido de la temporada pasada en el que el Celta consiguió la permanencia.
Y el mercado de invierno se va a cerrar el próximo día 1 a las 23:59:59. El Celta apura la incorporación de un futbolista argentino, Álvaro.
Sí, Tadeo Allende, un jugador que puede jugar de extremo, también de delantero, 24 años. Es argentino, pero tiene pasaporte italiano, con lo cual no ocuparía plaza de extra comunitario. Llegaría del Godoy Cruz, donde el año pasado marcó 10 goles, y se habla de un contrato hasta 2027. Veremos, porque ya decimos que dan apenas 4 días de mercado.
Algunas informaciones incluso que llegan desde el otro lado del charco apuntan a que el futbolista durante el fin de semana ya se habría despedido de sus actuales compañeros antes de poner rumbo a Galicia. Si finalmente se confirma, que venga a arrimar el hombro, porque está claro, visto lo visto, que buena falta le va a hacer a este Celta.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Lo que venía para ser un super domingo se convirtió en una auténtica chufla de domingo, un domingo que mejor no haberse levantado de la cama, porque si perdió el primer equipo también lo hizo el Celta Fortuna 1-2 frente al Deportivo de La Coruña. La gran noticia del partido y de los prolegómenos del choque fue sin duda que no hubo que lamentar ningún tipo de incidentes. En cuanto al partido, la primera parte fue vibrante, se convirtió en un correcalles interesantísimo con opciones para uno y otro equipo, aunque el Deportivo de más tablas, y en la segunda mitad y en dos latigazos fue capaz de llevarse la victoria. El gol de Manu Garrido llegó demasiado tarde y no le dio tiempo al equipo de Claudio Giraldez a pelear por el tanto del empate. Por cierto, lamentable y bochornoso los burros que se dedican detrás de las porterías a tirar botellas y a tirar otro tipo de objetos. Cuando más se apretaba el Fortuna para intentar conseguir el tanto del empate, cayeron una serie de objetos en el área que defendía el portero del Depor. Eso ralentizó el partido, eso frenó el partido y restó, si ya era difícil, restó incluso más opciones al equipo que dirige Claudio Giraldez, que hacía esta valoración de la derrota cosechada por sus chicos ante el Deportivo de La Coruña.
Bueno, me he fastidiado porque creo que los dos goles son muy evitables, y luego pues nada, sabemos que cuando el partido se vuelve un poquito más loco, yo creo que nos perjudica mucho, nos metemos en el partido, pero bueno, creo que pudimos ser un poquito más inteligentes, pero bueno, creo que el equipo compitió muy bien, hemos competido el partido muy bien, dentro de las dificultades que tiene, tal y como estaba el terreno de juego, y un partido que tenta emotividad, creo que hemos tenido personalidad, en especial en la primera parte, y nada, dos acciones que son mejorables, lo gestionamos mal el balón para los últimos minutos, y bueno, muy orgulloso del equipo de cómo ha competido contra el eterno rival de nuestro primer equipo. Hemos competido muy bien, creo que hemos tenido momentos para llevarnos el partido, y en la segunda parte creo que nos volvimos un poquito locos y se nos fue el resultado.
El eterno rival de nuestro primer equipo. Por si ha pasado desapercibido, Claudio Giraldez no da puntada sin hilo. Un partido que tuvo de todo, tuvo goles, tuvo tensión, tuvo oportunidades y tuvo, como no podía ser de otra manera, polémica. Parece un penalti muy claro por manos dentro del área del Depor de Diego Villares, futbolista del conjunto blanquiazul. No quería meterse en demasiados charcos el entrenador del Celta Fortuna.
Sí, hay, creo que de la mano es penalti, hay otra acción, bueno, dudosa de Alfon, bueno, no he entrado a valorar mucho más, si no lo digo, no lo pita y ya está. Bueno, pues hay acciones que son detalles, que marcan el partido, en este caso no cayó de nuestro favor.
Sobre el ambiente que se vivió antes, durante y después del partido, agradecido Giraldez a la afición del Celta.
Encantado de del ambiente que hubo, ha sido brutal, afición espectacular de 10 y bueno, un partido para aprender, para que los chicos se acostumbren a este tipo de situaciones, que seamos capaces de dominar nuestra cabeza como lo hicimos en la primera parte y no volvernos tan locos como hicimos a partir del minuto 70 y nada, contento por la imagen, pero bueno, fastidiado porque son dos goles muy, muy evitables.
La grada de Balaídos, que en el partido del Fortuna ante el Deportivo de La Coruña coreó aquello del Claudio sí, Benítez no, en el peor momento del entrenador de la primera plantilla. Le preguntábamos a Claudio Giraldez cómo estaba viviendo él todo esto y una vez más se sacó la chistera el entrenador del equipo filial y lo que vino a decir es que aquí todos estamos para sumar, para arrimar el hombro y que no quiere saber nada de dar el salto al primer equipo.
Yo estoy para ayudar a Rafa, estoy para ayudar al primer equipo, es nuestro objetivo, lo digo siempre, estamos aquí para favorecer que el primer equipo vaya lo mejor posible, que escapemos de la zona de ahí abajo y el resto, nada, preocuparme de nuestros partidos, de plantearlos bien, de mejorar a los chicos y nada más. Muy agradecido del cariño que me da la afición, del cariño que me da toda la gente de alrededor y tenemos que estar el celtismo unido más que nunca y no es cuestión de hablar de nombres propios ahora mismo, sino de unirnos y de la unión hace la fuerza y creo que el celtismo cuando se une es capaz de conseguir siempre cosas importantes y cumplir objetivos y en eso estamos.
Tercera derrota consecutiva del Celta Fortuna, la cosechada anoche frente al Deportivo de La Coruña. En segunda federación, Álvaro, Cayón 2, Coruxo 1.
Sí, con un Coruxo que llegó tarde al partido, encajó de hecho en el minuto 4 el primer gol, luego en el 66 en la segunda parte el 2-0 que parecía sentenciar. En la siguiente jugada, Vanderson recortó distancias, pero no hubo tiempo o no fue capaz el equipo de David de Dios de sacar puntos de su visita a Cantabria.
Y empate sin goles en Asturias entre Langreo y Pontevedra.
Sí, partido complicado en el nuevo Ganzábal, así que Yago Iglesias daba por bueno el punto.
Está claro, una parte para cada equipo. Creo que teníamos claro el campo al que veníamos, teníamos claro la dificultad del rival, un equipo que todavía no ha perdido en lo que va de temporada en su campo, hoy ha demostrado el porqué. Quizás el empate sea lo más justo, viendo el partido, no a ceros. Evidentemente quisiéramos llevar los tres puntos, pero bueno, nos vamos satisfechos porque, insisto, sabemos de la dificultad que tiene este campo.
Y también daba por bueno el punto por esa tan manida media inglesa, eso de ganar en casa, en Pasarón, donde lo están logrando, y empatar fuera.
Bueno, nosotros hablamos siempre de la media inglesa. Evidentemente queremos ganar fuera de casa, pero nosotros somos conscientes de que nuestros objetivos pasan por casa. Seguimos siendo el mejor visitante, ahora tenemos que refrendar en la segunda vuelta la mejora en casa, seguir compitiendo igual que hasta ahora fuera. Y compitiendo en casa. Este punto de hoy lo tenemos que hacer muy bueno la semana que viene y no pensar más allá.
Y de tercera federación, Luisito, el entrenador de La Rosa, se lamentaba de las muchas ocasiones que había fallado el conjunto arlequinado y que había propiciado ese empate definitivo esas tablas frente al Rápido de Bouzas.
Es problema de eficacia, no es problema que digas ti, quién te garantiza a ti que no pasa así, le pasa otro delantero, traes un delantero, pagas una barbaridad, o mejor che, aquí tampoco te metes, porque salvo que venga Messi o que venga Cristiano, nadie te garantiza que te vayan a meter goles. Yo creo que el equipo fichó todo para ganar, lo que pasa que en la finalización, bueno, pues tuvimos un día desafortunado. Es cierto que hubo dos goles que si el campo llega a estar bien, esos goles sí no nos falla, pero bueno, atopáronse con eso. Yo creo que su voz es para sacar un punto aquí. Siempre tienes que tener muchas veces un poco de fortuna, o si tuvieron, ¿no?
Y también Álvaro empató a Londres.
Sí, hablaba Gonza Fernández de un punto en casa ante el Payosogo que podía saber a poco, pero que aún así demuestra que el equipo sigue en buen momento, cuarto en la tabla.
Sabemos que estos momentos en la temporada existen y hay que pasarlos. Evidentemente non era normal o que estábamos facendo antes, nin agora non estamos facendo as cousas a mellor.
Gonza Fernández, el entrenador de la Londres, por último en el mundo del fútbol en la división de honor juvenil, otro derbi a golpe de domingo, en este caso en Abegondo, en A Coruña, terminó con empate a tres goles entre el Depor y el Celta.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Baloncesto, Liga Femenina, derrota contundente del Celta Zorca Recalvi en Salamanca ante el Perfumerías Avenida por 76-44, que valoraba así Cristina Cantero.
Partido muy difícil para nosotras, creo que no entramos nada bien, hemos tirado los dos primeros cuartos y ellas han sido mega superiores. Y nosotros no hemos sido nosotras mismas nunca, nunca, porque bueno, es verdad que el rival era muy superior, pero es que no éramos capaces de hacer nada, creo que hemos colapsado.
En Liga Femenina 2, Arsil 52, Cortegada 48 en el derbi. En Liga EVA, Gijón 67, Marín Peixe Galego 68. Y en baloncesto, en silla de ruedas, Anfib 86, Getafe 54. En balonmano, doble triunfo en la Liga Guerrera. Oviedo 23, Guardés 28 y Gijón 18, Porriño 19. El superderby que tuvimos en la División de Honor Plata, empate a 28 en un partidazo entre Cisne y Balinox Novas. Y además, Álvaro, en tenis, bien, Jessica Bouzas, que ha ganado en Porto.
El triunfo más importante de su carrera, su décimo título, es 151 ahora mismo en el...
En waterpolo, derrota abultada en Cataluña.
Sí, Molina de Reis 19, waterpolo Pontevedra 5.
Y en voleibol ganó 3-2 al San Saturniño el Vigo Volley. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias por estar un día más todos al otro lado de la radio. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.